SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
Y ahora tenemos que viajar a una vida de la mano de Teresa Truchado. Tere, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Justo ayer conocíamos el nombre de los nominados a los premios Goya de este año y hoy viajamos a la vida de la mujer que se llevó el primerísimo Goya a Mejor Actriz por su papel en la película Hay que deshacer la casa, de José Luis García Sánchez. Ella es Amparo Ribelles.
Pobre España, una nueva Babilonia. ¿Has visto ese par de maricones?
Sí.
Bueno, pues el que hace de hombre es cura obrero, para más inri.
Me no.
Me voy. Antes trabajaba de albañil, pero como está en el paro, pues se ha metido asistenta. Ahora eso sí, trabajador limpio y honrado como el sol. En cambio, el que hace de mujer, una peste.
Toda una artistaza, Amparo Ribelles. ¿Dónde empezamos este viaje?
Pues si hablamos de Amparo, tenemos que hacer una parada obligatoria en la gran dinastía de actores que la precede. Sus padres eran las estrellas entre las estrellas. Nos lo cuentan el dramaturgo y ensayista Alejandro Melero, el periodista e historiador cinematográfico Jaime Iglesias Gamboa y el director Joaquín Vallet.
Ella desciende de los Ribelles por un lado y de los Ladrón de Guevara por otro. O sea, dos estirpes de intérpretes del teatro y del cine español.
Eminentes actores teatrales, primeros espadas, por así decirlo, ¿no? Tanto Rafael Ribelles como María Fernanda Ladrón de Guevara, de estos actores de teatro de principios de siglo con mucho prestigio y mucho renombre.
Actores que sentían su profesión, su pasión, desde lo más adentro, sin técnicas interpretativas, sin nada, simplemente con intuición, naturalidad y con esa profesionalidad que se consigue con el día a día yendo de pueblo en pueblo.
Claro, y lo lógico para ella era seguir por el mismo camino, ¿no?, que sus padres.
Amparo creció entre bambalinas, detrás del telón, corriendo entre los camerinos, esperando a que sus padres terminaran la función. Y cuando la cosa se ponía interesante, cuando terminaba la obra y empezaba la diversión, la mandaban a la cama. Y claro, de eso nada. La misma Amparo lo confesó.
Siempre se suele decir que desde muy pequeñita yo tenía afición por esto y me gustaba mucho esto, mentira, cochina, no. No me gustaba nada, ni no me gustaba trabajar ya, de entrada. Pero sí me gustaba mucho salir de noche. Me gustaba la vida de teatro, no trabajar en el teatro. Y me gustaba mucho estar en los camerinos con las actrices y los actores que llevaba mi madre en su compañía. Pero claro, terminaba la función de la tarde y yo a casa a dormir con la abuela, lógicamente. Entonces pensé que la mejor manera de poder salir de noche era trabajar en el teatro. Y ese fue el principio de mi carrera. La afición vino después.
No era lista ni nada, Amparo.
Bueno, mucho. Sus padres se separaron en el año 34, cuando la Segunda República aprobó la ley del divorcio, cuando ella apenas tenía 5 años. Después su madre, María Fernanda Ladrón de Guevara, se casó con Pedro Larrañaga y tuvieron un hijo, Carlos Larrañaga, que todos conocemos. Y como madre no hay más que una, Amparo y María Fernanda fueron uña y carne en todos los sentidos. Joaquín Vallet, el crítico de cine Juan Luis Álvarez y la sobrina de nuestra viajada, Amparo Larrañaga.
Gran parte de esa característica independencia de Amparo Ribelles a la hora de ir por la vida, mejor pidiendo perdón que pidiendo permiso, se lo debe también a su madre, que fue, como ya era muy jovencita cuando empezó, pues su gran consejera, la llevó un poco de la mano.
Se lo comentaba absolutamente todo, pedía consejo a su madre constantemente, es decir, había una relación entre ambas tremendamente estrecha.
Como compañeras de teatro en el escenario y además se adoraban, era una relación absolutamente bestial la que tenían madre e hija.
O sea, tenemos a madre e hija con el mundo por montera.
Con una jovencísima Amparo de apenas 13 años que se estaba estrenando encima del escenario como lo haría cualquiera a su edad, con una timidez tremenda, una primera vez imposible de olvidar.
Desgraciadamente sí, eso no se olvida nunca porque fue una cosa horrible. Tenía que decir una frasecita de nada. Era, a mí también me gusta bailar el Lambeth Walk o algo así. Y lo dije Vamos, yo creí que lo dije normal, pero resulta que lo dije tan bajito, porque el miedo no me dejaba salir la voz, que no se enteró nadie, no digo ya del público ni en escena. Entonces la pobre de mi madre me decía, hija, dilo. Y dice, ya lo he dicho. Dice, pues dilo otra vez que no te han oído.
¿Todavía se acuerda de esa frase? Cuenta que su primera vez fue terrible. ¿Y el resto?
El susto de estar encima de los escenarios le duró un suspiro y no tardó en hacerse un hueco. Era guapa, era joven, venía de familia de actores y, todavía más importante, era una mujer extraordinariamente versátil.
Empieza interpretando una serie de películas donde, digamos, es el prototipo de la joven, ingenua, sencilla.
Pero enseguida firma un contrato con Cifesa, que fue la gran productora de cine español de los años 40 y lo más parecido hemos tenido en España a un estudio de Hollywood.
Amparo Ribelles se sitúa como una de las principales estrellas, si no la principal, del estudio Cifesa.
De repente, a mediados de los 40, empieza a interpretar otra serie de películas donde el prototipo de mujer es muy distinto. Es una mujer fuerte, una mujer de carácter que impone su voluntad drásticamente.
Yo soy la novia de España.
Y aquí está la Amparo Ribelles que todos recordamos.
La novia de España es la gran estrella del cine, la dama de todas las películas que se hacían en aquel momento. Empezaba a entender qué significaba que todo un país tuviese un ojo encima de ella. Había que mantener el nivel, así que no se permitía ni un desliz.
Yo la recuerdo bellísima, porque era una mujer bellísima. Iba siempre impecable y siempre estaba a dieta. Me decía una frase que me decía, mira, la gente trabaja para comer y yo no como para poder trabajar, porque era una mujer muy grande para en aquel momento las mujeres no eran tan grandes y era, bueno, tenía una tendencia a engordar grande, entonces se pasaba la vida sin comer.
Me pongo la moda que creo que me va bien, la moda que me favorece, la que no me favorece como si no existiera. El ser elegante es una cosa que se lleva un poco dentro, no solamente lo que te pones. Hay gentes que se ponen un saco atado con un cinto y están elegantes porque son elegantes.
Ella era una mujer muy, muy guapa.
Se aseguraba de estar siempre perfecta. De hecho, la única vez que la gente la pudo ver sin una gota de maquillaje fue en una obra de teatro y porque no le quedó más remedio. Y Ángels, como es de esperar, toda dama necesita un galán.
Ella conoce a Alfredo Mayo rodando Malva Loca.
Hizo muy buena pareja con Alfredo Mayo, su igual en masculino, es decir, la gran estrella del cine español de aquella época.
Era como una pareja sacada de Hollywood. Entonces, bueno, es verdad que tuvieron una relación.
Está en boca de todo el mundo porque son la pareja de moda, son los Brangelina, por decirlo rápidamente, de aquel momento.
Dicen que, bueno, que ya cuando formalizaron su compromiso, él al final se rajó por lo que fuera o no lo vio claro y 5 días antes de la boda, eso dicen, la plantó a ella, ¿no?
Algo pasó, eso nunca se supo exactamente qué fue lo que ocurrió.
Y no se casaron, entre otras cosas, por mediación de su madre.
No le hacía ninguna gracia que estuviera con este señor, que se sabía que si algo se movía allí al fondo, a por ello iba.
Después de esta experiencia, yo, mira, no quiero depender de ningún hombre y voy a organizar mi vida en torno a mí y ya está, ¿no?
Bueno, ríos y ríos de tinta, ¿no? Aunque ella siempre dijo que hizo lo que quiso y yo creo que así fue.
Mirando al mar, soñé.
Ser la pareja de España y tener una ruptura tan comentada, supongo que tuvo que ser duro, ¿no?
Bueno, y hubo otros nombres. Ella, que era la actriz más grande, que estaba en boca de todos, había decidido cerrar con llave su vida privada. Así que a la mínima que le habían interactuando con cualquier hombre, fuera y dentro de la pantalla, ya tenía la portada del día siguiente asegurada.
No existía en la prensa rosa tal y como la conocíamos y tal, pero sí que es cierto que las productoras en sus elementos publicitarios solían incluir estos cotilleos habituales que servían también como promoción de las obras que estaban produciendo.
Y se inventaban romances y eso es una cosa que se lleva consigo siempre. Además siempre hay una relación un poco, aunque no llegues a ser novios ni amantes ni nada de eso, siempre hay una relación entre el galán y la dama, una especie de amistad amorosa. Cuando se hacen 2 o 3 películas juntos siempre surge una relación que va un poquito más allá de la amistad.
Es un búnker, es imposible, me viene la imposibilidad de conocer muchísimos detalles de su vida privada precisamente porque ella no dejó que trascendieran en ningún momento.
¿Qué quiero?
Ya, pero lo que no se sabía, la gente se lo inventaba.
Recordemos, estamos en la España de los años 50. De su vida solo podía saber quién ella quisiera. Y la verdad es que esto le funcionó hasta que una decisión la puso de nuevo en el centro de mira. Juan Luis Álvarez y el escritor, editor y activista Carlos Barea.
la actriz más relevante del momento, la estrella, la diva, decide quedarse embarazada en el año 50 por su cuenta y riesgo y sin, por supuesto, decir ni una sola palabra de quién era el padre. Entonces, esto tiene un efecto muy negativo en su carrera.
Digamos, la sociedad en sí misma se le echaba encima y se decía que cuando iba al teatro, cuando estaba en el teatro, las mujeres y los asistentes rompían sus entradas y no iban porque lo veían como algo inmoral.
Fueron capaces de cargarse su carrera porque fue una mujer que tomó una decisión sabiendo exactamente lo que quería y por qué lo hacía, y entre todos la mandaron a galeras. Dices, o sea, perdón, ¿qué me está usted contando?
Como hay malas lenguas.
Y sabiendo que estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido, ella siguió adelante.
Fue muy valiente, y cuando vio que aquí le estaban dando la espalda, Amparo coge sus maletas y a su hija, cruza el Atlántico y se planta en México en búsqueda de un lugar donde tuviera el reconocimiento que merecía. El billete de ida estaba asegurado por un contrato y la vuelta se alargó.
Se fue a hacer anillos para una dama que le dio Antonio Gala y se fue a vivir con María Dolores Pradera, madre soltera, una niña en brazos, portada de un periódico, y de, bueno, dijo, no, yo voy a aguantar aquí ganando una miseria, penando.
Tiene la suerte de que aquella obra de teatro funciona muy bien, iba a estar un mes y está casi un año en la televisión mexicana y en el cine mexicano. Consigue ser la primera, una de las primerísimas actrices. Quiero decir que allí le daban todo y aquí, sinceramente, un poquito las migajas.
Y al fin la vida.
Podemos decir que fue lo personal y lo profesional lo que la llevó a México.
Y puede ser que hubiese algo más. Hay una fábula acerca de su marcha que ella nunca llegó a confirmar. Un supuesto exnovio militar que trabajaba como administrativo en el ejército, que no se le ocurrió mejor idea que hacer un desfalco y quedarse con todas las nóminas castrenses. Y para más inri, huye a México.
Recibe una llamada de los altos cargos del gobierno de Franco para decirle que les van a encargar una historieta. Y es la siguiente: que hable por favor con ese exnovio que ha tenido, que vaya de embajadora un poco del régimen para decirle que no le va a pasar nada, que devuelva el dinero, que aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, parece ser que Amparo Ribelles le convence, el hombre vuelve. Y según entra por la puerta, le enganchan y le meten en un calabozo del que no volvió a salir. Pero claro, ella estaba en México, se da cuenta de que la han utilizado macabramente. Tú fíjate si esto no da para una película.
Desde luego que lo tiene todo, ¿no? Para llenar las salas.
Según esta historia, Amparo alargó su estancia por miedo de no volver a España, ya que era la única que sabía lo del desfalco. Cierto o no, el caso es que ella triunfó y desde la primera película era considerada una gran estrella.
A partir de ahí empieza a hacer películas, por un lado, bien pagadas y con una enorme consideración hacia ella, y por otro lado, esas teleseries, algunas de ellas muy largas, que son una fuente inagotable de, primero, de dinero, segundo, de popularidad, tercero, de prestigio.
Ella decía una cosa muy graciosa, me decía, hija mía, yo llego a México, salgo un escenario, me tiro un pedo y se cae el teatro aplaudiendo. O sea, es verdad que la adoraban, o sea, era una cosa.
Y Amparo Ribelles es pionera en ese género, es la que inventó las telenovelas como las entendemos hoy, y además ella fue muy defensora de las telenovelas que siempre han estado tan despreciadas.
Que no culebrones callaron una palabra que detestaban.
Deberíamos llevar colgados nuestros precios como las mercancías en las tiendas. Yo valgo 1,000,000 pesos. ¿Y tú?
Si tropiezo y me caigo, me
el tiempo que estuvo allí lo exprimió al máximo.
Todo lo que pudo y más. Hay que pensar que las telenovelas podían llegar hasta los 500 episodios por temporada. Amparo Ribelles tuvo muchísimo trabajo, pero siempre se aseguró de sacar tiempo para lo más importante.
Venía una vez al año y a veces ni eso, dependiendo, porque era la reina de las telenovelas, hacía teatro, tenía casa en Miami, en la zona rosa de México. Venía muy de vez en cuando, cada X tiempo, a ver a su madre. Y entonces me llevaba, en cuanto llegaba, me llevaba por la Gran Vía a pasear, que todo el mundo creía que yo era su hija, y me llevaba a comprar ropa y bueno, pues claro, la veíamos tan poco que cada vez que venía era una fiesta, porque era muy divertida, tenía muchísimo ingenio.
Era un amor tremendo el que tenía por su madre. ¿Volvió por ella?
No se saben muy bien los motivos, pero el caso es que volvió. Llega a España con unos 50 años en plena transición.
es común, ¿no?, que la gente que ha estado fuera, y a ella casi se le puede considerar una exiliada, que cuando pudieron volver lo hicieron. A nivel profesional tampoco aquí encontró los grandes papeles. Incluso pasó por el destape, ¿no?, que era como el punto más bajo de la carrera de muchos actores y muchas actrices.
Pues fue un poco su reencuentro con el gran público, pero ella, bueno, tiene la íntima sensación de que el público no se ha olvidado de ella.
No solamente por vanidad, sino porque te das cuenta de que a pesar de los años, a pesar de que estás muy vista porque has trabajado mucho, se te sigue considerando, sigues gustando.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Pero Amparo y España se reconciliaron.
Y aquí es cuando volvemos al principio de este viaje. Amparo se fue como una actriz y llegó como una diva.
Y ella se posicionó como una de las grandes retornadas. Hizo La casa de Bernarda Alba, hizo grandes series de televisión como Los gozos y las sombras. Enseguida en el mundo del cine se la quería muchísimo, se le dio el Goya de honor. Fue como un reconocimiento a esta gran actriz de los años 40 y 50 que nos habíamos perdido durante décadas en nuestro país.
La Academia elige a Amparo Ribelles por Hay que deshacer la casa.
Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible.
Pues sabes que te digo que se lo merecía.
Pues sí, llegaron los reconocimientos, los premios, los papeles, el público la acogió con los brazos abiertos y ella les devolvió el favor trabajando todo lo que pudo. Y termina donde empezó, el teatro.
Ella sabía escoger muy bien lo que podía hacer, pero no podía hacer a yo aguantar ahora 12, 14 horas de rodaje, no puedo. Y la verdad es que por eso también dijo, no, yo esto no lo aguanto. Dijo, se acabó, me voy a mi teatro, que me llevan, me traen, me dejan en el teatro, yo hago mi función una y media y me vuelvo a mi casa.
Y hizo cosas estupendas, hizo a Girardot, a Benavente, en los últimos años a Cocteau, Los padres terribles, por ejemplo. Bueno, es que estuvo muy activa, pero de una manera muy inteligente.
Aprende a soñar.
Qué mujer imparable, ¿no? ¿Era Amparo Ribelles?
Sí. Pero solo le pudo parar la salud.
Falló físicamente, quiero decir que el problema que ella tuvo y por eso se retiró fue que no le sostuvo, tuvo un problema en las rodillas y no podía caminar.
Si Amparo Ribelles hubiera mantenido un nivel de salud estable, yo creo que esta mujer hubiera fallecido en el escenario, pero tal cual, porque es que estuvo hasta que no pudo más. Creo que lo necesitaba más que el comer.
Supo adaptarse a algo que era, que tampoco es fácil, ¿no? Cuando tú eres una persona tan importante y tan considerada, decir, bueno, pues ahora me quiero retirar y desaparecer del mundo, ¿no?
No tuvo que ser nada fácil que el cuerpo la obligara a parar.
Pero lo que sí mantuvo hasta el día de su muerte, en 2013, fue su sentido del humor.
Yo he vivido mejor que nadie. He ganado dinero, he sido una estrella, he hecho lo que me ha dado la gana, he sido libre, he tenido hijos, he tenido hombres, todo. Y lo que me quiero es ir. Me llamó, por ahí no estaba yo en el hospital, y me dijo, tengo miedo. Creo que nunca la he oído decir tengo miedo. No te creas que lo dijo llorando ni nada, sencillamente te llamo porque no sé por qué tú me das la fuerza y lo que necesito. Y no sé por qué tengo miedo ahora. Y lo último que dijo, fíjate, fue, hizo así, se despertó un segundo y dijo, mamá. Y murió.
Una mujer muy valiente, Amparo Ribelles.
Lo fue toda su vida y, por supuesto, era ella quien mejor se conocía.
Soy Amparo Ribelles. Es muy difícil autorretratarse porque siempre nos solemos creer mejor de lo que somos en realidad. Creo que soy una gente bastante normal. Tengo muchísimos defectos, tengo algunas virtudes. Soy gruñona, soy regañona, soy respondona, protesto mucho, pero sin embargo soy muy disciplinada. Tengo un gran sentido del ridículo, me da terror hacer el ridículo. Como también me da mucho miedo ser injusta. Soy bastante sensible, bastante fácil de engañar, soy muy crédula. Creo en la bondad humana, creo en que las cosas van a ir mejor, soy optimista. Por otra parte, sin ser orgullosa, también me cuesta trabajo pedir perdón. No soy soberbia, pero tampoco soy humilde.
Toda una vida.
Pues toda una referente, Amparo Ribelles. Tere, gracias.
A ti, adiós.
Hasta luego.
No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.